Está en línea Héctor Pellizzi. Héctor, ¿estás del otro lado?
Sí, te estoy escuchando.
¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por atendernos. Nos disculpamos desde ya por la molestia de interrumpirte este domingo para compartir esta búsqueda del general Duhalde. Hola, hola. ¿Estás del otro lado?
Hola.
Sí. Héctor, ¿me escuchás?
Sí, escucho, sí.
Te saludaba y te agradecía estar con nosotros un domingo a la tarde. Héctor es un periodista de la ciudad de Junín que allá por marzo del 2006 editó El orden de las tumbas, la represión en la ciudad de Junín, una serie de cuentos, de testimonios de sobrevivientes, sobre la participación civil, con fotos, un libro que se iba a volver a editar en el año 2007. Héctor, para darte el puntapié, queríamos escuchar otro audio del juez italiano Pocar, Fausto Pocar, quien estuvo, como decíamos hace un rato, a cargo de los juzgamientos por este tipo de delitos en Yugoslavia. ¿Lo escuchamos?
Ajá. Bueno, dale.
Que el autor tenga conocimiento que el que va a cometer el crimen lo comete, tiene la intención de cometerlo, y entonces va a utilizar la ayuda para cometer el crimen, y al mismo tiempo la conducta material tiene que ser una conducta que da una contribución, que contribuye de manera importante a la comisión del crimen. Yo creo que es un avance importante en Argentina, porque eso se refiere no solamente a crímenes pasados, sino también a crímenes más recientes. Y como ya explicó también el doctor Garzón, es un hecho que crímenes en la época presente lo hacen organizaciones más que estados. El estado puede tener una falta de intervención, a veces porque no lo puede hacer. Toma el caso de Congo, eso es claro, que el estado de Congo no sé cuánto poder tiene frente a las empresas multinacionales que trabajan en el país. Probablemente no tiene un papel por nada en este de intervención, de capacidad de intervención. Entonces hay naturalmente que tomar a las empresas, pero también las empresas, cuando son multinacionales, se toma el jefe de la empresa, que fácilmente puede decir, pero yo no me ocupo de esto. Debería llegarse a la responsabilidad colectiva de las personas jurídicas, que es un avance que ya se encuentra en la Corte Europea de Derechos Humanos. Yo pienso que Argentina va en esa dirección, la verdad que es muy importante, porque no hay solamente los estados actores del mundo, y los funcionarios públicos que cometen crímenes, cada persona puede cometer crímenes. Es un principio que ya se ha expresado por el tribunal también, que cada persona puede cometer crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, todos los crímenes que hemos tratado en la Yugoslavia de violación de mujeres, que a veces cometido por individuos, simplemente, pero dentro del marco de un ataque generalizado, sistemático a la población civil, y se han tomado eso como responsables.
Bueno, Héctor, pudiste escuchar un poco las palabras y como decía...
Sí, muy bajito, pero algunas cosas escuché, ¿no?
Nos planteaba tanto Garzón como Fausto Pocar lo difícil que se hace, para jueces como yo inclusive, y para procesos tan concretos como el de Yugoslavia y España, de alguna manera encontrar las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad. No obstante esto, me parece que tu trabajo en concreto, y por eso la convocatoria a conversar con vos, ha sido muy importante en cuanto a la investigación, por ejemplo, de la vinculación de la sociedad rural con estos crímenes en Junín, ¿no?
Sí, efectivamente. Recientemente en el juicio oral, que se realizó acá en Junín, donde se jugaron 7 represores, 2 militares, 4 policías y un médico, y que culminó con los 2 militares a cadena perpetua, 2 policías y el médico a 25 años, y otro de los policías 18 y a 15, creo. Y en ese juicio oral, un excomisario denunció que la sociedad rural, denominada Zona 1, era donde habían llevado uno de los muchachos secuestrados de acá de Junín, y lo último que se sabe es que estuvo en la Zona 1, que es el predio de la sociedad rural, que está sobre la ruta nacional número 7. Uh-huh. Eso fue uno de los... eso viene a confirmar lo que yo en el libro escribo con respecto al entonces presidente de la sociedad rural de aquel tiempo, Jorge Coborno, quien, además de haber recibido de regalo una gran cúpula para eventos, que la inauguró el dictador Videla, él, con el presidente del Club Social de Junín y algunos banqueros y gente de comercio y de industria, en una reunión de mesa chica, como ellos le llamaban, evaluaron la posibilidad de apoyar el fusilamiento de 14 compañeros que estaban en ese momento estaban secuestrados en lo que después se descubrió que era la cárcel en construcción de Junín. Le iban a aplicar la ley de la fuga, la famosa ley de la fuga, pero precisaban apoyo civil. Por eso que en el Club Social se reunieron eran 8 personas. Algunas no estuvieron de acuerdo, pero bueno, en fin, hubo una votación y hubo un empate de 4 personas a favor del fusilamiento y las otras se negaron. Como no pudieron darle el apoyo concreto a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque eran fuerzas conjuntas, el presidente de la sociedad rural al otro día sacó una solicitada en el diario diciendo de que como vecinos conocidos estaban en esos menesteres del terrorismo y etcétera, etcétera, y los acusó públicamente de terroristas, gente que estaba secuestrada y que nadie, ni los parientes ni las familias sabían dónde estaban.
Hay un trabajo hecho por vos, nos acercaste a la producción, sobre todo lo que tenía que ver con la preparación del golpe, de alguna manera. Hablábamos hoy durante varias instancias del programa sobre esto, justamente, con Atilio Neira, por ejemplo. Vos sabías, es un reconto de lo que publicaba por aquellos años La Verdad de Junín, el diario La Verdad de Junín.
Exactamente.
Quiero hacer un breve resumen del extenso trabajo que hiciste. El 27 de febrero de ese año de 1976, La Verdad de Junín publicaba que se desmentían rumores sobre el golpe de Estado, el ministro de Interior lo había hecho. En el mismo día publican una nota sobre asesinatos y secuestros en Córdoba. Se había asesinado al sindicato del secretario general, del sindicato de pasteleros y afines, Alberto César. Otra noticia era el operativo en el barrio ferroviario de Junín, donde, bueno, había trascendido que a partir de un operativo había algunos, entre comillas, subversivos abatidos. El 4 de marzo, las entidades agropecuarias consideraban lesivo un improcedente impuesto municipal que agravaba al campo con ni más ni menos que un impuesto del 1%. Escuchen esto, y Alceo Garay, poniéndole un poco de sal a todo esto, decía que o se iba a una economía libre o hacia el comunismo. De la misma manera, secuestro y detención de un empresario el 5 de marzo, todas las noticias, hasta Oscar Allende haciendo un poco el juego, pedía juego limpio, y Manrique decía el 15 de marzo, para dejar de lado las metáforas, que sigue siendo negada la capacidad de producir y que por todas partes se habla de un golpe militar y que realmente el país está harto de vivir sin esperanzas. Un poco haciendo el reconto a partir de esta investigación tuya, Héctor, de cómo la sociedad en general, esto no eran 4 paracaidistas, sino que había un consenso en gran parte de la sociedad sobre esto, ¿no?
sí, inclusive los medios de comunicación fueron fundamentales en crear esa idea, esa imagen, en crear ese relato, fueron fundamentales para que las personas entraran en esa mentira, porque si bien es cierto de que había algunas dificultades económicas en aquella época y el gobierno de Isabel era un gobierno con mucha ¿cómo se puede decir? Tenía mucho que ver en la represión por intermedio de las 3A a los compañeros que estaban en las salas progresistas. Si bien es cierto, eso era un gobierno democrático, inclusive ella había propuesto adelantar las elecciones y dar elecciones en 6 meses, pero eso no importaba. Lo que importaba era la aplicación de un plan económico que se viene gestando, pero muchísimo antes. Más te digo, ese plan neoliberal que termina, digamos, aplicarlo en los años 90, ya había comenzado con el ministro de Economía, Kies Gerbacena, en 1966, con la dictadura de Onganía. Ahí comienza a pergeniarse todo el plan que nos iba a llevar a la privatización de toda la... porque no solamente se privatizaron las empresas estatales, se privatizó el subsuelo y se privatizó la parte aérea de la Argentina. Es decir, fue un plan meticulosamente empleado, pero para completarlo decididamente, porque enfrente estaban las organizaciones obreras con todas sus dificultades, pero las organizaciones obreras eran un obstáculo, ellos tenían que implantar el terror. Con la colaboración de los medios de comunicación, mediáticamente implantaron de que esa democracia no servía, de que Argentina no tenía futuro, de que el gobierno era esto, que el gobierno era lo otro, y por otro lado, secuestraban y mataban personas para infundir el terror. Todo eso nos lleva al golpe de Estado del 76, con gran parte de la población apoyando el golpe.
Héctor, pues, ¿qué te conmovió? Imagino que tendrá que ver en esto tu militancia, tu mirada sobre el mundo, sobre la Argentina, pero ¿qué te conmovió para empezar a investigar y terminar haciendo este libro, ¿no? El orden de las tumbas.
Bueno, mira, el año 1979, obviamente que no se sabía, los medios de comunicación no informaban lo que estaba pasando. Entonces empecé a escribir unos cuentos dentro de un realismo fantástico, pero muy previsible para la sociedad de Junín, y eran cuentos cortos que lo escribía a máquina, y después con un compañero lo volvíamos a reproducir 30, 40, 50 veces a máquina, porque no en el Junín en aquella época había una o dos casas de fotocopias, pero no nos resultaban confiables, entonces lo reproducíamos con papel carbónico, así que los cuentos los escribíamos 10, 20, 30 veces para después a la noche lo tirábamos por abajo de las puertas de las casas, de los vecinos de las casas, ¿no? Uh-huh. De los barrios, para que se vayan enterando de lo que pasaba. Yo en el año 81 me voy a Brasil y recopilé esos cuentos, escribí algunos cuentos más en Brasil, y cuando vuelvo, en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, en un primer momento me propuse a editar esos cuentos que tenían como título El orden de las tumbas. Cuando un compañero que había estado preso, un sobreviviente, los leyó, me pidió para profundizar el tema, es decir, hacerle notas y reportajes a los sobrevivientes de la dictadura. Bueno, ahí me entusiasmó con la idea y comencé hacer las notas, los reportajes a los compañeros sobrevivientes. Después comenzó a hacer una investigación en los archivos de la biblioteca municipal, tanto el Día de la Verdad, Democracia, Clarín de la Época, La Nación, y fundamentalmente una revista que editaba en la dictadura municipal, que se llamaba Junín, y que en la parte posterior de la revista tenía una especie de sección de sociales donde publicaban fotografías de las personas que estaban, brindando para el 9 de julio con los militares, o participando de reuniones, de procesiones, o recibiendo subsidios. Es decir, la sociedad que compactó con la dictadura, ellos mismos la estaban graficando en esa revista. Me sirvió mucho porque todas esas fotografías son de esa publicación que la dictadura, la propia dictadura publicaba, sin saber después que se vendría todo un proceso de verdad, de memoria y de justicia.
Héctor, quería preguntarle cómo le fue socialmente después de la publicación de este libro. ¿Cómo? Quería preguntarle cómo le fue en Junín, ¿no? Después en su vida social, después de la publicación, ¿cómo lo tomaron la gente del pueblo?
No, y complicado, muy complicado, porque obviamente de que aquellos que financiaron la dictadura, aquellos que se beneficiaron con la dictadura, son los mismos que hoy ostentan el poder, o los hijos o los familiares. Entonces no es fácil cuando se hace una denuncia a quien todavía ostentan el poder económico y hasta político, podría decir, porque mucha gente que participó activamente y fue funcionario de la dictadura, hoy tiene cargos importantes aquí en Junín.
Bueno, nos estabas comentando un poco sobre las repercusiones, te preguntaba Guille, que había tenido tu libro en tu vida cotidiana, si se quiere, de alguna manera. Nosotros tenemos acá un compañero de la radio, Carlos Aira, que es hincha de Sarmiento de Junín.
Del Verde.
Y nos comenta que recién en el 2011 pudieron lograr, por ejemplo, poder decir la palabra Eva Perón, ¿no? Que regresara de alguna manera al estadio de Sarmiento por disposición del clero y la dictadura, nos comenta, lo sacaron allá por el año 1976, y desde 1983, también nos comenta Carlos, la sociedad rural de Junín pedía que no regresaran. Bueno, nos dice, no tienen ni idea lo que nos costó que volvieran a ponerse esos nombres en el estadio de Junín. ¿Recordás algo al respecto? Te metimos en un lío, ¿eh?
No, sí, lo que pasa es que, en los años 40, 50, en Junín había los grandes rivales, los que se jugaban el clásico, era Sarmiento y Moreno, los morenistas y los sarmientistas.
Ni más ni menos.
Siempre estuvo presidida por personas conservadoras.
¿Ambos clubes?
¿Eh?
¿Ambos clubes?
No, el Club Sarmiento.
Ah, el Club Sarmiento.
Y el Club Moreno era un club más popular.
Sí, sí.
Uno de los presidentes del Club Sarmiento fue Benito de Miguel, que era un médico, famoso médico conservador, político. Y de ahí en más, siempre los conservadores gobernaron, digamos, el club. Y los morenistas eran más populares. No sé por qué razón Juan Duarte, el hermano de Eva, era socio e hincha de Sarmiento. Entonces, por intermedio de él, se hizo el estadio, de cemento, trajeron un colectivo nuevo, y bueno, le pusieron Eva Perón. Pero siempre el club estuvo en manos de conservadores, digamos, del ala política derecha de la Argentina, ¿no? Entonces, no es para nada, qué raro, ¿no? No fue para nada raro de que, no sé cómo duró tanto tiempo haber pasado tantas dictaduras y y seguían los el cartel. Después cuando, porque te estás sobre una de las tribunas populares, Estadio de Vaperón, esas letras las sacaron y por muchísimos años no las restituyeron. Inclusive cuando, exactamente como dice el compañero, que cuando vino la democracia, costó mucho, ¿no? Y pero bueno, la historia es sabia y el pueblo tiene memoria y felizmente se restituyó y hoy todos los medios de comunicación y los propios dirigentes de los clubes hablan del estadio Eva Perón.
Héctor,
¿cómo? Justamente anoche salió por primera vez en el torneo de Primera A a Crucero del Norte, 2-1,
exactamente. El verde, la primera victoria en primera división.
Mire usted.
Exactamente. Y en el estadio Perón.
En el estadio Perón, así es. Héctor, ¿cómo ves estos tiempos? Una pequeña reflexión a horas nomás, decíamos hoy del 24 de marzo. Tu investigación, tu libro y tu recorrido, decíamos hoy, como militante, como escritor, como periodista. ¿Cómo ve este presente de la Argentina, fundamentalmente en perspectiva de lo que es la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no?
Bueno, en realidad, en estos últimos 10 años se avanzó muchísimo. Uno siempre pide que se avance más, pero se avanzó muchísimo. Y tal es así que se hizo un juicio histórico acá en Junín, como te contaba. Algo impensado para la propia sociedad y impensado para nosotros los militantes, que pensamos que nunca iba a suceder una cosa de esto. Pero no veo con preocupación el futuro, porque todos los candidatos a presidente no hablan claramente. Estoy hablando de los candidatos a presidente según la media, miden más, ¿no? Que no hablan claramente que van a profundizar y van a aumentar el caudal de juicios y apoyar la rapidez de esos juicios, y tampoco hablan de aquellos que financiaron la dictadura, de los que se beneficiaban económicamente con la dictadura. Lo veo con preocupación. Eso es la realidad.
Héctor, sí, decime.
No, finalicé.
Bien.
Lo que a mí me parece, sí, yo tengo una gran preocupación, porque no veo que los candidatos elegibles, digamos, tengan una visión más profunda del tema de derechos humanos.
Habrá que ver cómo el pueblo argentino, de alguna manera, interviene, participa, condiciona, hasta tensa, con cada uno de estos candidatos para que, más allá de su vocación personal, de su definición política, de su convicción ideológica, terminen orientándose para el lado del pueblo y no para el lado de las grandes corporaciones. Contradicción, bueno, que pareciera ser la sustancial, ¿no?, en estos tiempos. O pueblo o corporaciones. Pero, no sé qué pensás.
Bueno, pero fíjate que la semana pasada lo que pasó con Blaquier en Jujuy y lo que pasó con Massot en Bahía Blanca.
Sí, hay un... Hay una gran incertidumbre y un gran problema a abordar, lo planteo como problema, que tiene que ver con la justicia en la Argentina, ¿no? Pareciera ser que no han tomado nota de los tiempos que corren, ni han tomado nota justamente de las demandas populares.
Sí, aparte se han derechizado enormemente y ya no tiene ningún prurito de darlo a conocer.
Sí, son totalmente evidentes.
Por eso hay preocupación.
Sí, sí. Bueno, seguimos por eso nosotros buscando utópicamente y eternamente al general Duval, como decimos siempre, porque creemos que siempre hay algo más por profundizar y todavía quedan muchos nichos que se niegan a esta mirada de transformaciones que viene llevando adelante la Argentina. Héctor, te queremos agradecer muchísimo el tiempo, la amabilidad de habernos dispensado unos minutitos un domingo y la seguridad de que nos vamos a volver a encontrar para charlar nuevamente sobre alguno de estos u otros temas. Te agradecemos muchísimo.
Bueno, con certeza, y yo les agradezco infinitamente y espero que sigan ustedes con esta radio y con este programa que realmente es muy importante. Yo en una oportunidad estuve en los estudios ahí en Avenida Patricio.
Bien.
A varios años atrás, en la época que yo estaba confeccionando el libro, que inclusive fui allá en la propia gráfica. Bueno, pero de todas maneras, muchísimas gracias por este espacio.
Un abrazo grande, Héctor.